¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es sábado 31 de enero de 2015, soy Adrián Perales y vamos a comenzar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Tenemos con nosotros en Somos Aguas a Pedro Gómez, que nos está ayudando con la técnica. ¿Qué tal, Pedro? No tiene el micrófono, pero...
Muy bien, buenos días.
Tenemos a Daniel Sancho. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Buenos días. Pues yo he madrugado, aunque hoy se nos ha echado un poco el tiempo encima, y ya a primera hora he estado haciendo deporte con nuestro amigo Mati, el arquitecto. Y me ha dado tiempo a leer y venir aquí, y llevamos ya una hora hablando de lo divino y lo humano.
Y no nos dejas que nos concentremos en el tema.
Sí, habrá tiempo.
Y tenemos a don Antonio. ¿Cómo está don Antonio?
Buenos días, siempre que estoy con vosotros, pues ya se ve, estoy feliz, que no es poca cosa.
Pues quería que hablásemos primero de lo que sucede en Podemos, en Izquierda Unida y en España. Vamos a ver. Dice el titular del diario El País: la presión de Podemos pone a Izquierda Unida en riesgo de desaparecer. Las batallas internas amenazan con romper la estructura de la coalición de izquierdas en este año electoral. Dice en portada el diario El País que la profunda crisis que vive la formación, se refiere a Izquierda Unida siempre, dividida entre el sector más afín a Tania Sánchez, que quiere la coalición con Podemos, con su novio, y la vieja guardia, que prefiere mantener la identidad de Izquierda Unida sin pactar con Podemos, hace que el partido político esté en crisis, esté en una situación difícil, incluso en riesgo de que no siga existiendo. Dice también el diario El Mundo, nos cuenta la concentración que va a haber hoy en Sol, que nos va a contar, que nos va a explicar don Antonio, los autobuses que ha puesto el partido Podemos para que haya una concentración en Sol en los próximos, hoy, es hoy, ¿verdad, don Antonio?
Dice
el diario El Mundo, en su página 5, Podemos regresa a Sol a anunciar que es su hora. Espera exhibir su fuerza.
Eso debe ser por el tic-tac, ¿no?
Sí.
De la hora.
Espera exhibir su fuerza con el apoyo de decenas de miles de personas. La Puerta del Sol de Madrid proclamó, bueno, empieza a contar la noticia que en mayo del 2011 se produjo el divorcio entre la calle y los políticos, pero esa no es la noticia. La noticia es que Podemos ha movilizado a sus bases y ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que hoy llenen las calles de Madrid y proclamen la llegada del cambio político a España. Y hace la noticia un recuerdo a lo que fue el 11 de mayo y las acampadas de los indignados. Y cuenta también el diario El Mundo en la siguiente página, en la página 6, que Izquierda Unida Federal se niega a entregar Madrid a Tania. Para entender esto hay que saber que Izquierda Unida está unida, valga la redundancia, por federaciones, y que una cosa es la Izquierda Unida Federal, que se encarga de la administración central de todo el partido, y otra cosa son las federaciones, entre las cuales está la de Madrid. Pues la de Madrid está liderada por Tania Sánchez, mientras que la vieja guardia sigue teniendo poder en la izquierda, en la federación, en la unión. Y cuenta el diario la posición de cada uno de los líderes de Izquierda Unida en relación al asunto de si quieren unirse a Podemos o si no quieren unirse. Cayo Lara, que ya no va a ser el candidato a la presidencia del gobierno, puesto que el candidato de Izquierda Unida a la presidencia del gobierno es Alberto Garzón, pertenece a la vieja guardia que no quiere pactar con Podemos. Dice el diario, fíjese, esa palabra no le va a gustar, don Antonio, dice: ayer Cayo Lara ofició de guardián para no podemizar Izquierda Unida.
Eso es la técnica suramericana, latinoamericana. Los que no conocen el idioma pues tienen que van inventando palabras que pasan de moda, no pasarán nunca, no quedarán en el lenguaje. Esto es ridículo e impropio de los periódicos que las reproducen. Que Cayo Lara diga podemizar me parece normal, dado a su nivel cultural.
Luego está Alberto Garzón, que es actualmente el candidato a la presidencia del gobierno para las próximas elecciones de Izquierda Unida, que sí está a favor de la confluencia con Podemos. Y Tania Sánchez, que mientras no sea imputada por el caso suyo con su hermano y el asunto que la opinión pública conoce acerca de la concesión que se hizo, creo que fue en Arganda del Rey, corregidme si me equivoco, de una concesión a su hermano de bastante dinero, pues está a favor, como todo el mundo sabe, de pactar con Podemos, con Pablo Iglesias, que si no han roto, sigue siendo su novia. En fin, lo que cuentan los periódicos, el diario El País, es la disputa que ha habido con ocasión de un tema particular, que es la sanción a dos miembros de Izquierda Unida por su implicación en Bankia. Alberto Garzón ha sido partidario de expulsar a estos dos miembros de Izquierda Unida, mientras que Cayo Lara, que se ha salido con la suya, quería no expulsarlos, sino expedientarlos. Y lo que nos dice el titular del diario El País, en las páginas interiores, en la página 14, que se lo voy a leer, don Antonio, es lo siguiente. Izquierda Unida intenta frenar su descomposición en plena crisis por el efecto Podemos. Dice que Garzón, próximo candidato de Izquierda Unida a la presidencia del gobierno, pidió expulsar inmediatamente a Ángel Pérez y a Gregorio Gordo. Pidió expulsarlos del partido. Y él fue apoyado por parte del partido, pero ganó Cayo Lara, que por 29 votos contra 16 ha conseguido que se acordara que se abra un expediente que será instruido por el abogado Enrique Santiago. Bueno, don Antonio, la noticia...
Bien, yo creo que está bien que tú resumas las noticias, porque a veces mi tendencia es prescindir por completo de la prensa y bastarme con el titular. Pero, en fin, hay gente que no lee los periódicos o no los lee atentamente, y está bien que tú hayas hecho ese resumen. A mí me sobran los resúmenes porque están mal hechos, porque no saben hacerlos, porque los periodistas son muy malos, porque emplean palabras y frases que no las soporto, deforman el idioma, y por eso es que no puedo ni leerlo. Vamos, empecemos. En El País has dicho, en primer lugar, has leído la titularidad, que pone la presión de Podemos, ponen en Izquierda...
A Izquierda Unida.
Pone a Izquierda Unida en riesgo de desaparecer. En primer lugar, eso no es la presión de Podemos. Eso quiere decir que Podemos está presionando a Izquierda Unida. ¿Qué presionando? Podemos ha prescindido de Izquierda Unida para hacer un movimiento original, espontáneo, sin organización, con utopías, como las rentas universales, y eso solamente ha hecho la indignación tan grande que hay en la población española, en el 80% de la población española, porque el 20% vive de la corrupción. Pues bien, los que no viven de la corrupción política y económica de las grandes instituciones están en contra de toda la clase política. Y el mérito de Podemos es que ha recogido lo que ya manifestó con mucha más amplitud el 15 de mayo y lo ha traducido en dos fórmulas, casta y puerta giratoria, y con eso ha tenido el apoyo de las encuestas y de los resultados. Muy bien, enhorabuena Podemos. Pero me da pena que no triunfe, porque es que Podemos es una maravilla de maquinaria para la destrucción de la casta y de la clase política, incluso del mismo. Y me da pena que la convocatoria que hay hoy en Madrid no vaya a tener el éxito que podía presumirse hace un mes, que hubiera sido mucho mayor. Entre otras cosas porque, según las noticias publicadas ayer, los autobuses que han fletado de toda España para que vengan a Madrid, pues son menos de la mitad de lo que pensaban, porque solamente han recibido del dinero solicitado por Podemos a todos los espontáneos de España, y a lo mejor también de Europa y del mundo, no lo sé. Pero eso esperaba recoger a cerca de 30.000 euros para la flota, y se ha tenido que contentar con 7.000 y pico. Qué pena que no me lo hayan pedido a mí, porque yo hubiera podido dar la diferencia para que vinieran más, porque cuanto más éxito tenga Podemos y ser bárbaro como es, mejor. No porque lo como dicen los franceses, cuanto peor mejor es la política, no, yo no defiendo la política de lo peor nunca, pero si sale un movimiento de salvajes, de personas sin civilizar, de unos aventureros que no dominan los instrumentos de la aventura, que no conocen ni siquiera en la meta donde van, que están diciendo nada más que quieren el poder, que no quieren ser segundo ni tercero, el primero, y empiezan con unas reglas universales, que a todo el mundo tenga electricidad gratis, educación gratis, y además una renta también gratis, todo por ser español, pues eso se sabe ya lo que es, que son unos pobres locos, pero aventureros de ambición casi de manicomio. Y me hubiera gustado, y lo repito continuamente, que ojalá triunfen, pero desgraciadamente están de capa caída ya. Quiere decir que ya empezó el declive. Porque las comparecencias de Pablo Iglesias, Monedero y Errejón en las televisiones, desde que se descubrió las corrupciones respectivas de los tres máximos dirigentes de Podemos, las corrupciones económicas, morales y lingüísticas, intelectuales, científicas, corruptos totalmente, diciendo las mentiras cínicas, dicen blanco, 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 hace tres días, y ahora aparece en la televisión diciendo negro, 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 y le ponen en la televisión y dicen blanco, 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 pero si son, así son los tres, así, unos embusteros de ese calibre, pues claro, merecen, ¿qué es lo que merecen? Triunfar, porque España, en España triunfa la mentira, triunfa todo lo que es, lo que no es honrado. ¿Quién no es honrado? Y la mentira. Rajoy. No es honrado Rajoy. Es una mentira Rajoy. Es una mentira el PSOE, el Pedro Sánchez. Tal. Es todo mentira, todo es falso. El discurso es falso. Pues para falsedad, mejor Podemos. Porque esa no engaña a nadie. Aquí sí, su falsedad va a engañar un mes, dos meses, un año. A ver,
bueno, yo tratando de reconducir un poco el titular del periódico y para evitar que Antonio se le lleven los demonios, vuelvo al titular. La presión de Podemos pone a Izquierda Unida en riesgo de desaparecer. Quisiera, aparte de aportar mi propia opinión, también conocer la de Antonio sobre esta cuestión. ¿Por qué Izquierda Unida está en riesgo de desaparecer? En primer lugar, hay que decir que el planteamiento ideológico de Izquierda Unida es un planteamiento que está anticuado, es un planteamiento que está agotado. E Izquierda Unida, desde que se conforma con una ideología próxima al comunismo, ha tratado de participar en un sistema de oligarquías que no era su medio natural. Me explico. Izquierda Unida no ha tenido un medio de expresión, un medio de comunicación. Izquierda Unida no ha tenido un apoyo económico para hacer su política. Izquierda Unida ha sido como un advenedizo en un sistema que no era el suyo. Si me apura, en un sistema de libertades, digamos, formales, una ideología que no es muy...
liberal.
Efectivamente, dentro de una ideología liberal. Entonces, yo quiero decir que la muerte de Izquierda Unida, en cierto modo, es una muerte anunciada que viene desde lejos porque ha tratado de convivir, coexistir en un sistema que por naturaleza no es el suyo.
De acuerdo, te voy a interrumpir.
Venga.
Desde el momento que Santiago Garrido renuncia al comunismo para hacerse monárquico y a la república, Izquierda Unida está acabada. Es que no ha nacido. Lo que ha nacido es una sombra ridícula, una payasería de comunistas o de extremas izquierdas, que se llaman, figúrate, apoyando durante 30 y pico años ya a la monarquía y a la oligarquía de la banca. Y estos son, Izquierda Unida, los herederos de Santiago Carrillo. Luego Santiago Carrillo se va, sale, bueno, pero eso ya es. Que te apoyo lo que digas,
sí, sí,
porque
sí,
desde
lo
origen
estoy viendo,
es así,
sí.
Es ridículo.
Es decir, ¿qué hace una ideología, no sé si una federación de partidos o un movimiento, en un escenario que no es el suyo? Es decir,
pero la prensa, sin darse cuenta, está contribuyendo, sin darse cuenta, como decía Chiquito de la Calzada, ¿se da cuenta? Bueno, pues no se dan cuenta la prensa de que no hay estructura ni coyuntura dentro de Podemos ni dentro de Izquierda Unida. Por tanto, cuando dice El País, las batallas internas, en el titular, las batallas internas amenazan con romper la estructura de la coalición de izquierda en año electoral, se refiere a Izquierda Unida. ¿Qué estructura? Hombre, yo conozco muy bien lo que es la estructura de un edificio o de un barco. Incluso sé muy bien lo que es el estructuralismo en la lingüística, que es donde se desarrolló y aprendió. Pero, ¿qué estructura hay en una coalición de izquierda? ¿Qué estructura? pues que yo no sé distinguir ahí estructura y coyuntura. Porque si está diciendo el país que las batallas internas amenazan con romper la estructura, está diciendo que dejan a salvo la coyuntura. ¿Esto qué es? Pero qué vergüenza. ¿Qué? ¿Esto lo llaman análisis? No tiene, ningún periódico sabe lo que es un análisis político. Porque no conocen ni saben que no hay en el estado de partido ninguna ideología. Todas las ideologías son ideologías de poder. Incluso Izquierda Unida y Cayo Lara se presenta a las elecciones para ocupar la presidencia del gobierno. Pero ¿cómo no se mueren de risa todos sus votantes? Si con un 5, un 6, un 7% presentan candidatos a las elecciones legislativas con unas listas para que Cayo Lara sea presidente del gobierno. ¿Cómo no le da vergüenza del ridículo?
Es de risa.
Bueno, pues de quien yo me río, de la prensa, cuidado. Que el ridículo lo hagan los payasos, los que lo protagonizan, sí. Pero la prensa en el análisis, que hable de estructuras de la coalición, ¿pero qué estructura? Pero si esos son unos oportunistas, igual en el oportunismo no hay estructura. Porque la diferencia entre estructura. ¿Por qué el oportunismo no puede poner estructura? Porque el oportunista lo atrae los acontecimientos y cambia día a día. Según el acontecimiento es como si fuera un imán, no como un motor. Un motor que mueve tiene que tener una estructura permanente para mover. Pero un imán atrae a aquello que se le acerca al imán y puede atraer. Y como todos están atraídos por el poder, nadie tiene estructura. Ni el PP siquiera tiene estructura. Lo que tienen son divisiones territoriales. Y esa es otra cuestión distinta de la estructura. Porque en cada territorio son jefecillos que quieren mandar, salvo que mira lo que está pasando. ¿Qué estructura tiene el PSOE cuando estamos viendo el espectáculo de Susana Díaz y el señor Sánchez? ¿Pero qué estructura? Eso es mentira. Son ni coyunturas. No es más que oportunismo, oportunismo y oportunismo. Fuera y dentro del partido. Y hay, de verdad, es que hay que pensar en grande, pero no en grande de ideas de grandeza que son pequeñas, sino en grande en el sentido de que pensar sólidamente, no sobre apariencias, sino sobre hechos, que es lo único que dicta la ciencia. Lo único que interesa a la ciencia, incluida la física, son los hechos, no son las opiniones, ni los criterios. Pues bien, ahora, ¿qué comentario hago yo? Que qué pena que hoy la manifestación no sea un hecho. Yo no lo sé, no tengo noticias. Pero es que si hay 1 millón, podrían haber sido 2 millones, 3 millones o más. Porque como estos no tienen ningún programa más que ir contra la casta y contra las puertas giratorias, pues eso es tan atractivo, es tan maravilloso que haya gente mayores de edad, profesionales, catedráticos, que digan, uy, Dios mío, qué barbaridad, qué novedad. En España ha surgido algo tan maravilloso que con la sola palabra y con una coleta se va a eliminar las castas y las puertas giratorias. ¿Qué castas? ¿Las hindúes? No, no, no. Que se va a eliminar a todos los partidos políticos por corrupción. ¿Pero cómo? Pero no hay una corrupción sistemática en España. ¿No estáis todos hablando de que ya la corrupción es sistémica? ¿Por qué no va a afectar a la universidad? Y es que los dirigentes de Podemos no surgen de la universidad. ¿Es que la universidad no está corrompida? ¿Pero qué pasa con los cadáveres, eso, toda la noticia de la universidad? ¿Qué pasa con el rector Carrillo? ¿Pero qué pasa con la universidad? ¿Pero es que las becas que da la universidad son correctas? ¿Es que no hay corrupción en las becas de Málaga, de Rijón? ¿Es que no hay corrupción en el dinero que coge Pablo Iglesias o Monedero? ¿Pero es que no veis inmediatamente que la corrupción está en la médula cerebral, en las neuronas de los dirigentes de Podemos? ¿Pero qué importa que la corrupción sea escasa, que hasta ahora se hable de uno, de 1,5 millones, de uno, en conjunto quizás 2 millones, pero si es que no han tenido oportunidad de coger una caja? ¿Qué harán estos cuando tengan la caja del Estado, si la tuvieran? Que no la tendrán jamás. Pero os dais cuenta que la corrupción de estos hombres es de carácter sustancial y preventivo. ¿Pero qué significa la palabra preventivo? Pues que son corruptos antes de saberlo ellos mismos. Por prevención son corruptos. Ah, ahora ya están preparados para integrarse en la lucha. Claro, porque hay que estar corrompido para presentarse a unas elecciones con el sistema electoral de listas de partido. Es que hay que estar corrupto para formar una lista y decir que representa. ¿A quién representa Podemos? A nadie.
Es que, Antonio, precisamente esta era la segunda parte de lo que yo quería plantear. Es decir, hemos coincidido de alguna forma en el diagnóstico de Izquierda Unida, cuál es la razón por la que Izquierda Unida a pesar de la crisis económica, a pesar de todo el devenir de la última legislatura, va a desaparecer, como dice el titular, pero yo lo que quiero hacer este diagnóstico traslado al grupo de Podemos. Es decir, al fin y al cabo son ideológicamente afines, vienen de unas raíces comunes, como se demuestra que hay identidad en las personas, etcétera, etcétera, y en definitiva el tema es, ¿está Podemos capacitado para desarrollar su discurso en la lucha política dentro de un sistema liberal de oligarquías políticas y económicas que le son adversas? No sé si me estoy explicando
sí,
correctamente.
Sí, te está explicando.
Es decir, que creo que así como Izquierda Unida ha tardado 30 años en languidecer, Podemos va al mismo destino que tiene Izquierda Unida.
No, hay una diferencia brutal. Izquierda Unida sabe que él sí habla del comunismo como una religión en la que ha creído y ahora finge creer, pero no piensa alcanzar el poder en 1000 años. Podemos querer mañana tener el poder. Esa diferencia tan grande...
Son ambiciosos.
No, más que ambiciosos. Si es que es mucho peor. Es que no es la ambición. La meta de perseguir el poder es la última meta de cualquier movimiento político decente. Y cuando se pone como primera meta, eso se llama fascismo. Porque cuidado, la conquista... Cuidado, que estoy diciendo la verdad histórica que nadie me podrá rebatir.
Me interesa el discurso.
Bien. Quiero decir... Quien pone como primera providencia de su acción
alcanzar el poder,
se llama conquista del Estado. Y eso no existía antes de la existencia del nazismo y el fascismo, de Mussolini y Hitler. Y en España se llama Ramiro Ledesma Ramos, profesor de José Antonio. Los que dicen vamos a por el poder son fascistas, porque lo único que les interesa es el poder. ¿Y qué es lo que ellos tienen? ¿Qué pretexto tienen? Esto ni siquiera ellos, ¿eh? Porque los fundadores de la acción directa, que es la que persigue directamente al poder, se llama acción directa para el poder. Los golpes de Estado y las guerras civiles, eso son lo que provocan esta gentuza, que quiere el poder y lo dice. Muy bien, son tan ignorantes que no saben que la persecución del poder es una deformación ideológica de todas las ideologías. Porque las ideologías persiguen el poder en último término. Primero está la hegemonía cultural. Ellos que se creen que conocen a Gramsci no saben nada de Gramsci. Si Gramsci, toda la obra de Gramsci consiste en preparar las condiciones estatales dentro de la sociedad civil para que cuando la revolución conquiste el Estado, que sigue siendo, ya la sociedad civil esté constituida como un preestado. Eso es Gramsci. Por eso, en el año 19, defendía la ocupación de fábricas, la administración.
Entonces, Antonio, tú nos estás diciendo que no crees legítimo que ante una situación de corrupción generalizada, de descrédito de las instituciones, esta gente pueda tener la osadía de plantear la conquista del poder.
No solamente que no es legítimo, sino que es monstruoso. Eso es exactamente igual que un golpe de Estado y militar, fascista. Y como no tienen metralletas, como no tienen tanques, pues están haciendo la barbarie, que es meter a millones de personas en la ilusa creencia que se lo merecen de ser idiotas los que lo siguen, porque llevan 60 años sin pensar en la política para ellos mismos. Y como llevan conducidos de la nariz por un argolla desde Franco y luego desde la transición por el rey, por Suárez, por Felipe González, si han sido ellos los que hoy votan a Podemos, son los responsables de que la corrupción esté establecida en España. ¿Por qué? Porque han votado. ¿Por qué votaban a la corrupción del PP o del PSOE? Pues ahora se arrepienten. ¿Y por qué siguen dando los votos? ¿Y Podemos? ¿Pero qué le ofrece Podemos? Nada. No es humo, si ojalá fuera humo, es que no le ofrecen eso, le ofrecen fascismo. Es mentira que haya ideología ninguna comunista, ni tiene nada que ver con el leninismo. Solo los estúpidos, ignorantes periodistas dicen que Pablo Iglesias, que eso es leninismo, que es Lenin. Ojalá fuera Lenin, eso no es verdad. Lenin era un hombre honesto, inteligente, culto, y sabía muy bien que el poder era el último objetivo de una revolución. Por eso hay revolución. Porque no es el objetivo, cuando se pone como objetivo el poder, se llama golpe de Estado. Y quien no le conozca lo que es el golpe de Estado, que lea Curcio Molaparte, que lea todos los intentos de golpe de Estado. Hay un libro maravilloso dedicado a ese tema. Quien propone la conquista del poder inmediata como Podemos en unas elecciones es un fascismo puro. Y que, por fortuna...
Era el objetivo nazi antes de llegar al poder.
Y por fortuna, como no son alemanes, sino que son mediterráneos, pues no son nazis, sino fascistas. No es nazismo, es fascismo. Es Mussolini.
Yo quería que hablásemos del oportunismo que implica, el oportunismo de Podemos que vemos cuando quieren conquistar Izquierda Unida, cuando quieren usar las bases de Izquierda Unida para hacerla desaparecer, sí. Que implica además la traición necesaria de que Tania Sánchez llegue al poder de Izquierda Unida para entregárselo a
para
Podemos.
Hacer un bypass.
No, pero es que Tania aquí hace el papel de bruto matando a César. Tú, que tu hijo mío también, Tania es la que lleva el puñal en la espalda, no a Cayo Lara, a Izquierda Unida, es Tania. Bueno, pues Tania es un personaje que será histórico, inspirará novelas, dramas, pues sería bien, que es una maravilla de que está apuñalando a su organización. Pero no sabemos lo que persigue Podemos, no, sí sabemos que quiere el poder, pero no sabe lo que hacer con el poder. Ahora hablaremos después del asunto de Grecia y ya veremos que no, como Podemos no tiene nada que ver. Lo de Siriza es otra cosa. Ahí hay ideología, ahí hay creencias. Eso no se han propuesto el poder. Lleva 7 años Siriza sentado con 70 diputados en los parlamentos. Ha habido tiempo de conocerlos, ver. Pero no dice vamos a por el poder. Eso no lo ha dicho Siriza ni siquiera en las elecciones. Ahora tenía ventaja en los comicios, ha tenido el regalo de 50 escaños que le regala la Constitución y forma el gobierno. Pero hay una diferencia enorme de moralidad entre Podemos y Siriza. Otra cosa es que dentro de Siriza, ya hablaremos después en otra noticia, ya veremos a ver las estupideces que llega a decir el que hoy es ministro de Hacienda, que se presenta como un gurú de la economía y que es un disparate como pensador.
Pero no le hemos contestado a Adrián. Me parece muy interesante el papel, digamos, oscuro que juega esta chica, la Tania Sánchez, dentro de la organización a la que se supone que pertenece y en principio le debe fidelidad. Una persona que es militante en un partido debe por lo menos ser o intentar ser honesto con
siempre
esa
hay un pretexto.
Organización.
Siempre hay un pretexto. Y es que la vieja guardia que se opone a Tania, entre ellas están los implicados en las tarjetas negras que los quieren expulsar. Cuidado.
Y esa es la discusión que yo he intentado contar al principio, discusión por las tarjetas blancas.
Es el pretexto.
Claro, pero es muy gordo.
Pero la realidad es, ¿saben los militantes de base de esta agrupación Izquierda Unida hacia qué destino fatal le lleva esta dama negra o como la queramos llamar?
Sí, señor. Hay una división que dudan ahora si Izquierda Unida debe desaparecer integrándose en Podemos o no, lo debe salvar. Existe y son conscientes. Y Tania Sánchez está llamada a desempeñar ese papel. Sí, bien, pero yo creo que con eso es bastante para hablar de Podemos ya. ¿Hay alguna otra noticia más sobre Podemos? Si la se ve ahí.
No, sí. Le hemos dicho las dos. Esta, de la división interna.
Y lo de Sania. Y
lo de la Puerta del Sol, que viene en el diario El Mundo.
Que, por cierto, Tania tiene buena pinta. Sabéis que yo siempre me fijo muchísimo en lo físico, sobre todo de las mujeres. Pues Tania tiene una pinta. La cara es triste, porque tiene las cejas hacia abajo. Pero está bien vestida, salvo cuando se pone bufanda alrededor del cuello, que ya aparece una pobre. Porque, claro, los pobres tienen que poner la bufanda de esa manera, porque no tienen abrigo. Pero cuando se tiene abrigo, la bufanda hay que saber ponérsela. Eso habría que decírselo a esta señorita para que aprendiera. Pero tiene buena pinta, es alta, tiene buena figura y una buena expresión, sobre todo cuando se pinta. Cuando no se pinta es demasiado triste e incluso expresa el origen humilde y pobre de su familia. En cambio, cuando se pinta, ¿no? Ahorita parece una chica de clase distinguida. Está bien que se pinte. Vamos, otra cosa.
Pues pasamos a
muy interesante el análisis físico que hacen.
Hombre, hombres y mujeres. Yo hablo igual de los hombres y las mujeres. Bueno, para muchas personas que creen que eso es una debilidad mía, he de decirles que no. Que la fisionomía hoy no tiene la gran importancia científica que tuvo en su tiempo. Pero desde Gracián, en España, por ejemplo, no digamos los grandes filósofos oscuros como Lewis Clages, todos los que han estudiado este tema saben que es un asunto importantísimo, porque los genes que constituyen nuestro código están divididos entre unos son altruistas, otros son egoístas, y las habilidades del cerebro, dividido en los dos hemisferios, pues según para la física o para la inteligencia, se reconocen algo en el aspecto exterior. Entonces, fijándose en la... No digo, yo no quiero volver al hombroso. Yo el lóbulo de la oreja no puedo evitar que lo mido siempre, el lóbulo de las mujeres y de los hombres, sin darme cuenta. Pero hay entre los miles y miles de detalles que mido sin darme cuenta. En un segundo, yo tengo en mi memoria el retrato de una persona que conozca, sea hombre o mujer. Yo no lo puedo evitar porque es instintivo. Y luego, sin darme cuenta, yo mismo analizo. Entonces, el parecido que, por ejemplo, los hombres que tienen los ojos muy separados o las mujeres nos parecen más nobles que los que los tienen juntos y más pequeños, afilados. Es por una comparación con los animales también. Los animales que tienen los ojos más separados, como la gacela y tal, nos parecen más simpáticos. Hay muchos aspectos de la fisionomía que son ciertos, o por lo menos a mí me lo parecen. En mi experiencia me lo ha delatado. Entonces me fijo muchísimo en la apariencia física para describir a las personas. Y desde luego, aunque no quiera, yo sé que todo el mundo se deja impresionar por la apariencia de otro. Pero no influye, no lo piensa, no rige su conducta, mientras que a mí sí me influye. Yo la apariencia de hombres y mujeres me influye muchísimo en saber si me inclino a ser amigos de ellos o no. Si me inclino a tener confianza o a desconfiar. Y como me influye, pues natural que me fije. Entonces digo, lo de Tania Sánchez lo he descrito, como siempre describo, como también puedo describir a Pablo Iglesias. Yo le he dicho también que parece cuando aplaude como un bebé en la cuna, cuando ve la cara de su madre, que levanta los brazos, pero como no puede doblarlo, pues aplaude desde los hombros, igual que Pablo Iglesias. Pero eso es una observación que yo no la puedo evitar.
Volveremos sobre estos temas.
Pues pasamos a otra noticia. Pues seguimos, queridos oyentes, con otra noticia. Vamos a hablar ahora de internacional. Dice la portada del diario El País: Grecia niega la autoridad de la Troika y rechaza más rescates. España y Portugal piden firmeza en la defensa de la austeridad. El jefe del Eurogrupo ha manifestado su rechazo a negociar. Lo que dice la noticia es que el líder del gobierno griego, que es Tsipras, aprovechó ayer su primera reunión con el presidente del Eurogrupo para manifestar su rechazo tanto a negociar con la Troika como a pedir una prórroga del rescate que expira el 28 de febrero. Y yo le quiero leer a don Antonio y a Daniel las palabras que ha dicho Varoufakis, que es el ministro de finanzas de Grecia. La verdad que los...
¿En qué periódico?
En el diario El País. Estamos
bien,
en el diario El País. Le voy a leer las palabras del ministro de finanzas, que es Varoufakis. Los sí, apellidos Varoufakis, griegos sí. Se las traen. Vamos a ver si somos capaces de decirlos.
Pero antes de ello, tú has leído ya el titular, ¿no?, de la página
segunda. Sí, el titular de la primera página, no, página segunda aún no he llegado.
Ah, bien, de acuerdo. Pues lee primero, antes de leerme los detalles...
Leo primero los titulares.
No se debe nunca saltar los titulares, porque los titulares reflejan la posición del periódico, la ideología. Estamos en España. Lo que me importa sobre todo es qué piensa el país, qué cree el país, qué dice el país sobre Guinea.
Pues
esos son los titulares.
Le he leído el titular
me importa más que la verdad.
De la portada. que es Grecia niega la autoridad de la Troika y rechaza más rescates. Venga. Eso viene en portada. Y ahora, en la página 2, también en la portada, pero de la página 2, dice Grecia rechaza cooperar con la Troika y pedir una prórroga del rescate. El ejecutivo izquierdista...
¿Cómo? ¿Grecia rechaza cooperar?
Grecia rechaza cooperar con la Troika.
El ejecutivo izquierdista, bueno, bien.
El ejecutivo izquierdista bien. Se refiere al gobierno.
No está mal la palabra, bien.
Al gobierno de Grecia, está bien. El nuevo gobierno, choca con el presidente del Eurogrupo en su primera reunión y reitera que la deuda es inviable.
Vamos a ver, punto, antes de seguir. Sabéis mi batalla contra la degeneración del idioma. La deuda es viable, puesto que existe. Si fuera deuda fuera inviable, no existiría. Porque inviable es lo que es imposible de existir o de consolidarse. En el caso de que parezca que comience una semilla como si fuera incipiente. Pues bueno, eso es falso. La deuda es viable. Lo que es inviable sería, en el mejor de los casos, sería el pago de la deuda. Eso es otra cuestión. Ahora sigue. Sí. Digo, ves que alerto ya de lo que implica esas palabras entrecomilladas que dichas por el deudor son cínicas. Porque si la deuda es inviable...
¿Por qué la firmó? ¿Por qué la contrajo?
Sí, ¿y por qué no, en todo lo anterior, por qué no distingue entre pago de la deuda inviable y la deuda es inviable? Porque si dice que la deuda es inviable, está culpando de la deuda al acreedor. Mientras que si dice que es inviable el pago, está culpando al deudor. Pues como el culpable de no pagarla es Grecia, sean cual sean las condiciones en que se ha producido el crédito, sean cual sea, Grecia lo ha aceptado. No lo ha aceptado Papandreou, ni el pasado, ni la derecha, ni ha aceptado Grecia. Y por tanto, ya empezamos con que los responsables del nuevo gobierno, este señor economista, que dice que es inviable, no conoce el uso correcto del idioma y traduce una ideología de que descansa en la falsedad. Porque sí, él puede defender la idea, como mi gobierno no ha autorizado esta deuda, pues no la pagamos. Bien, de acuerdo, eso tiene una persona mayor de edad, tiene que saber si hace eso, queda excluido del concierto internacional y en el futuro tendrá que prescindir de nuevos créditos. Entonces Grecia puede mantenerse en el nivel que tiene hoy sin que tenga ningún crédito exterior. O bien, ¿en qué condiciones le daría otras? Por ejemplo, China, Rusia no puede darle nada. ¿Le daría en qué condiciones? De una manera viable, que el pago fuera viable. Bueno, son palabras que denotan que este economista es mucho más aventurero político que científico.
Pues le voy a leer, don Antonio, la noticia y las palabras. Venga, más palabras comentarios. Literales. Sí, las palabras literales de Varoufakis. Dice, Grecia no reconoce a la Troika ni el acuerdo del rescate. No estamos dispuestos a trabajar con una delegación tripartita antieuropea que no tiene razón de ser. Incluso...
Un momento, porque yo tengo que ir poco a poco, si no, no se entiende. Vamos a ver. Me parece muy bien que si ellos creen que tienen medios, se opongan. Y que digan, no podemos pagar. Pero un momento. ¿Qué significa lo que acabas de leer?
Sí, no estamos dispuestos a trabajar.
¿En qué párrafo está?
Mire, está en la tercera columna, en la parte de abajo, en la quinta línea contando por abajo.
Sí, ¿en la tercera columna?
La tercera columna.
Sí, no estamos dispuestos, de acuerdo, ya lo tengo.
No estamos dispuestos a trabajar con una delegación tripartita antieuropea que no tiene razón de ser.
Vamos a ver. Yo respetaría a Tsipras y a este economista si dijera, no tenemos posibilidad alguna de pagar la deuda. Por tanto, como no podemos, ¿para qué vamos a engañarnos? Yo no quiero engañar a mis acreedores ni a los gobernados griegos, haciéndoles creer que podemos hacer algo que es imposible. Eso se admite, se comprende, y aunque no sean responsables ellos, sean inocentes, porque no han tenido antes oportunidad de denunciar la monstruosidad de esta deuda, una vez que están en el poder, su sinceridad le obligaría a decir, no podemos pagarla. Y como no podemos pagarla, lo planteo desde el primer día. Bien, de acuerdo. Pero otra cosa muy distinta es que diga, no estamos dispuestos a trabajar con una delegación tripartita, que es lo de la Troika, ¿no? Pero la Troika ya sabéis que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea, los tres. Bien. No estamos dispuestos a trabajar con una delegación tripartita antieuropea. ¿Pero qué significa antieuropeo? ¿El Fondo Monetario Internacional es antieuropeo? Yo no sé lo que eso significa, antieuropeo. Otra cosa. ¿Acaso es antieuropeo el Banco Central de Frankfurt?
No, es parte de las instituciones de la Unión.
¿Se puede un gobernante decir que esa troika, el Banco Central es, y la Unión Europea, es antieuropea? Hombre, yo pienso que no es antieuropea.
No, que a lo mejor lo que quiere decir es que no, estas instituciones no defienden a Europa.
Es que no se trata de decir lo que quiere decir, sino lo que ha dicho. Que lo que quiera decir, que lo diga él, no tú, ni yo. Tenemos que atenernos a lo que ha dicho, porque la ciencia no avanza más que si nos atenemos a hechos.
Correcto.
Bien, pues entonces, seguimos. Dice, no estamos dispuestos a trabajar con una delegación
tripartita
anti-europea.
Que no tiene razón de ser.
Ah, que le niega la razón de ser a la delegación tripartita. No tiene razón de ser, pero tiene una razón de ser. La prueba es que ha funcionado en Portugal e Irlanda y en España la amenaza de que intervenga también ha funcionado. Luego tiene una razón de ser. ¿Y cuál es la razón de ser? ¿Al servicio de quién? De Bruselas, de los gobiernos fuertes, de Alemania, de los que predican la austeridad. No puede decir que no tiene razón de ser, porque tiene una razón de ser. Y negar que tenga razón de ser quiere decir que es algo gratuito. Y no es verdad. La troika no es gratuita. Está al servicio de la política de austeridad dictada en Bruselas. Que ahí esté Alemania en una postura y Francia en otra, estaban, ahora ya están más cerca. Pero en fin, esto es incorrecto, palabras que no despiertan precisamente el respeto a quien las pronuncia. Seguimos.
Dice, intentaremos más palabras.
No, antes, incluso desde qué. No, que no tiene razón de ser.
Incluso desde la perspectiva del Parlamento Europeo.
Esto ya es el colmo. ¿Acaso hay mayoría en el Parlamento Europeo contrario a la troika? ¿Pero qué es eso que no tiene razón de ser incluso desde la visión, desde la perspectiva, desde el punto de vista del Parlamento Europeo? ¿Pero cómo puede decir esas locuras y ser tomado en serio? ¿Veis a dónde conduce el aventurerismo? Aunque no es en Grecia. El que digo que es aventurero es este ministro, no Siripas, porque Siripas, no Siriza, lleva mucho tiempo ya. Pero este gurú creído, vanidoso, sonriendo con sus talantes despectivos y autoritarios ante una visita que por cortesía tienes que recibirlo bien y decirle bien, pero no que luego le da la mano después de ofenderlo, y riendo, jactancioso, presumiendo de que le estás diciendo a esta troika, a este jefe del Parlamento en la visita que ha tenido, que era de la Comisión Europea, diciéndole barbaridades, diciendo que no quiere, que no tiene, que no le reconoce autoridad ninguna. Pero entonces, ¿por qué lo recibes y te sientes con él? Eso es mentira.
¿Por qué viajas hasta?
No, es que ha hecho una exhibición de chulería ante sus partidarios. Figuraros qué maravilla estarán hoy los griegos, que estaban hasta aquí de la coronilla,
de la deuda
y de la troika, que este tío le haya insultado. E insulte con su desplante, su sonrisa, su tomadura de pelo y su chulería a un representante, alto representante de lo que ha sido la troika para ellos y el rescate. Pues eso es lo que ha dicho.
Pero no parece que sea el camino más adecuado para conseguir los objetivos, ¿no?
Ya verá.
Hay un comentario que hace el periódico, no son palabras literales, es un comentario del periódico que recoge las palabras del griego, del ministro de Finanzas, que me va a costar recordarlo, Varoufakis, que sí, es el que ha descrito don Antonio con su gesto
chulesco.
Sí. Bueno, pues dice el periódico que este hombre ha hecho una propuesta de que se celebre una conferencia internacional sobre la deuda, similar a la celebrada en Londres en 1953 y que perdonó a Alemania la mitad de su pasivo. No está mal porque, claro, Alemania ahora es la fuerte dentro de Europa. Y le recuerda, este ministro griego, le recuerda a los alemanes que en 1953 los que estaban en una posición de debilidad y con deuda ante todo el mundo por la guerra, eran ellos. Y que igual que se le perdonó a Alemania la deuda, que ahora se le perdone a los griegos, que no sean los...
No tienen ni idea de lo que habla. Este hombre no conoce la historia. Pero es que no saben que cuando se condona, después de la guerra mundial última, Alemania, una parte de la deuda, no es por la guerra. No es por la guerra mundial, sino por la guerra europea del 14. Por la primera, porque el Tratado de Versalles, la paz de Wilson, los 14 célebres puntos de Wilson con los italianos y con los ingleses y franceses, impusieron tales condiciones a los vencidos a Alemania, no solo que eran imposibles de pagar, sino que provocaron el triunfo de Hitler. Cuidado lo que estoy diciendo. Es que eso está demostrado. Es decir, fue tan injusto el Tratado de Versalles en la imposición de indemnizaciones imposibles de cumplir a los alemanes, que al devaluarse de tal manera el marco alemán, que valía, era mejor para pintar las paredes, no, empapelar las paredes con las monedas de lo poco que valían. De ahí el horror y el terror que tiene Merkel a la deflación. Por eso le temen a la deflación. Desde ahí arranca eso. Bueno, pues ¿qué tiene que ver eso con la situación actual de Grecia? Que ha recibido ayudas, rescates, una y otra vez. Pero, y quitas. Pero si, ¿esto qué es? ¿Cómo tiene la vergüenza de compararse con la situación de Alemania? Como no sea así, para decirle, es verdad, ahora tú, Alemania, nos exige a nosotros austeridad. Pero Alemania fue conducida por un loco iluminado, Hitler, a un desastre mundial de Alemania misma, que se suicidó a sí misma, pero que gracias también hay otra cosa poco sabida. En las grandes guerras, normalmente, los vencidos, después de la guerra, se enriquecen más que los vencedores. Eso no lo sabíais, ¿verdad? Pues así, un libro maravilloso de la... analistas ingleses, sobre todo hay dos que no voy ahora a exponer de todo, pero ahí tenés Japón, no hablo de la crisis, y Alemania. ¿Por qué la riqueza de Alemania es tan grande? Primero, no ha tenido ejército, no ha tenido costes, no ha tenido tal, y ahora la Unión la financian todos los europeos. Eso es lo que hay que atacar, no las condonaciones de deuda. Alemania tiene una situación privilegiada porque ha estado financiada sus infraestructuras militares y de poder y de gastos por Estados Unidos, ocupada por Estados Unidos, y a Japón igual. Entonces la economía hoy, porque está, solo se recuerda que la economía japonesa está en un periodo de estancamiento, pero se olvida que Japón ha llegado a ser lo que es porque no tuvo tampoco, después de la guerra, gastos de estructura militares, ni otro tipo de gastos internacionales, porque no tenía ni política internacional ni militar, era Estados Unidos. Alemania igual. Esto se olvida. Y yo se lo recuerdo al griego, que no se compare con situaciones incomparables.
Y quería leeros dos cosas más. Una...
Y que conste que estoy a favor de que Grecia reciba un trato favorable. Y ahora vuelvo a aprovechar, antes de que Adrián introduzca otro tema, este mismo matiz, otro. Qué casualidad que los que más se oponen, intransigentes.
Eso es lo que justo le quería leer.
Ah, pues venga.
Es lo que le quería decir. Le quería decir que España, Portugal e Irlanda exigen que Atenas cumpla sus compromisos.
Hasta el último.
Los que se están mostrando más duros con el cumplimiento del pago de la deuda que en mayo del 2010 y después en el 2011, en el verano del 2011, con el pago del dinero que Europa le dio a Grecia para salvarle el rescate, los más duros están siendo los países que también fueron rescatados. Dice el periódico que las tornas han cambiado.
Que
España, Portugal e Irlanda, que fueron rescatados y ahora con gobiernos de centro-derecha, se han convertido en el bloque más duro con la Grecia de Alexis Tsipras.
Eso era de esperar. Porque obedece una ley psicológica muy profunda del esclavo. Los esclavos no toleran privilegio a nadie.
Hay una película muy buena, don Antonio, que...
No he terminado, Adrián. El silencio es para pensar lo que estoy diciendo. No toleran privilegio a nadie a cambio de estar de acuerdo en su esclavitud, aceptar la esclavitud. No toleran privilegio dentro de la esclavitud. Voy a poner un ejemplo, que yo lo he experimentado y he hecho la experiencia yo mismo. A mí me gustaba el cine. Iba, no con mucha frecuencia, porque tenía muchísimas horas de estudio y no iba, pero cuando iba al cine, había, en el tiempo duro del franquismo, había colas en el cine, porque la gente no tenía otro escape que el cine, y había colas. En el pueblo español, hablo de los años 50, sí, la década de los 50 sobre todo, y los 60 igual. Y yo hice la experiencia repetida veces, como si fuera un sociólogo. Y es que yo me colaba en las colas, ostensiblemente. Me ponía delante y dice, no, tengo que ir atrás. Digo, no, es que yo tengo mucha prisa. Entonces le decía, guau, guau, hasta que provocaba el escándalo. Y entonces yo a ellos les decía, queréis justicia porque me quiero colar en una cola del cine, ¿verdad? Pero ¿por qué no protestáis de la injusticia que tenéis todos los días de Franco y los generales? Uy, es que nadie se atrevía a contestarme. Se callaban los cobardes, porque el cobarde que acepta la esclavitud no acepta tratos discriminatorios dentro de la esclavitud. Esto lo hice yo en las escuelas de cine. Pues hoy, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con España? Lo mismo. La viña del... La parábola del viñador de la Biblia, de Jesús, del Señor que contrata a viñadores desde la hora temprana a la última hora y a todos por distinto trabajo y distinto horario le paga lo mismo, pues tampoco lo comprende nadie. ¿Por qué? Porque los pueblos mediterráneos, a pesar de que Aristóteles fue quien hizo la figura ideal del hombre, no era el conquistador, no era el héroe, era el magnánimo. La figura dentro de Aristóteles, la figura más admirable de la psicología humana es el magnánimo. Y Gracián, nuestro Baltasar Gracián, hace lo mismo con la figura del discreto. Son prototipos, arquetipos. Bueno, pues en los países mediterráneos es imposible que sea la generosidad característica de pueblos que han sido formados y llegados al Estado por medio de la envidia al funcionario. La envidia para tener puesto en el Estado es imposible que pueda ser comprensible. Entonces, ¿qué hace España, Italia y... No, perdón, España, Irlanda y Portugal? Dice, hombre, no son nada, que paguen como nosotros. Aquí no, porque no son magnánimos. No pueden comprender la grandeza que implica. Si tú te has salvado y depende la salvación de Europa, de todos los demás, está bien que no tomes la voz cantante a favor de Grecia, pero tampoco la ataques. Deja, acuérdate cómo estabas, ten compasión, sabes que es un pueblo que está sufriendo muchísimo, no tomes la vanguardia en la dureza, porque tú lo has tenido y justamente estás mejor calificado que otros para comprender el sufrimiento griego y estar del lado del que sufre. Pero esto no se puede dar más que en espíritus grandes, en el magnánimo. En España no es. Los dirigentes de las partitocracias, ¿cómo van a ser magnánimos?
Yo le quería leer las declaraciones de Santa María para que se viese lo que usted acaba de decir. Dice, las reglas pactadas son inamovibles, avisó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Guindos fue un paso más allá el pasado miércoles y dio las razones de la posición española. España ha ayudado a Grecia con 26.000 millones. Es lo que gastamos en prestaciones de desempleo en un año.
España no. La Unión Europea, que le corresponde una cuota a España, ellos no han decidido, de ninguna manera, no ha habido una voluntad sola de decir vamos a ayudar a Grecia. No, la Unión Europea ha dado a Grecia una cantidad X, cuyo porcentaje a España le corresponde tanto, obligatorio, no ha sido voluntario, es de mala fe Guindos, porque no es España.
No es voluntario, ha sido forzado.
Eso he dicho, que no es voluntario.
Don Antonio, y la debilidad de la Unión Europea no se ve en esta negociación que ante un país que no tiene capacidad ninguna para imponer condiciones, no es la clara ganadora en la negociación que pueda haber entre Grecia y la Unión Europea?
Que
la debilidad de la Unión Europea,
no,
de los
gobiernos... Está siendo un vaticinio, dices,
sí, ganador. Le pregunto.
Te está adelantando, ¿no? Es que no he entendido bien tu pregunta.
Lo que quiero
decir... Salvo que sea un vaticinio.
Lo que le quiero decir es que mi impresión es que la debilidad de la Unión Europea es grande. Y Grecia no está en una posición dominante para ganar la...
No, la tiene perdida.
Grecia
la tiene perdida. Y tú lo que me preguntas si no es debilidad de Europa. Sí, no. La socialdemocracia inspira todos los valores públicos, morales y políticos que rigen en Europa. Es los valores de la socialdemocracia, que son valores hipócritas y falsos. No son los valores tradicionales, ni siquiera los valores de Max Scheler, que la escala de los valores fue un alemán, el filósofo Max Scheler, que primero la formuló. No es eso. Es que está de moda en la socialdemocracia no hacer uso del poder. El que hace uso del poder tiene que disimularlo y casi pedir perdón, porque si no, no es poderoso. La socialdemocracia disimula su poder y prefiere la ocultación a la verdad. La Unión Europea no puede imponerse por la fuerza a Grecia porque le impide la reputación que contraria a que haya una nación, un Estado, haga uso de la fuerza para imponerse a otro. Eso no, tiene que ser todo el diálogo. Y el pequeño que desafía y tal, no importa, todo mediante el diálogo. Eso es falso.
Es la forma de legitimar sus actos.
Sean los que sean. Entonces, como enfrente tiene un gobierno que no se presta a la hipocresía del diálogo y que rompe el diálogo como este bruto de economista, porque al romperlo, insultar al que ha venido a dialogar, lo ha roto, pues esto ahora... Para mí es interesantísimo desde el punto de vista de la psicología política. No de la... Yo sé cuál será el futuro, pero en cambio estoy pasándolo muy bien, con un interés enorme, cada día, en ver las reacciones psicológicas de unos y otros en el asunto griego. Es maravilloso. Porque ahora, claro, ¿qué va a ser? ¿Qué hará Tsipras, el jefe de Siripas, de Sirisas? ¿Qué va a hacer? Ahora, ¿va a rectificar al economista este, que ha dicho que no es que Europa, ha dicho que es antieuropeo la troika? Bien, de acuerdo, porque hay un fondo monetario que no es. Eso no quiere decir que sea antieuropeo. Puede ser extraeuropeo, pero no antieuropeo. Que dice que el Parlamento de Estrasburgo es antieuropeo, pero es que está diciendo tales locuras que impide que sea fácil el diálogo. Y por eso estoy tan interesado, estoy impaciente cada día en ver cómo se va resolviendo una situación planteada por este loco, porque para mí es un irresponsable, ¿cómo se llame? El que tú te acuerdas de su nombre, fíjate, si tú no te acuerdas yo.
Varoufakis.
¿Cómo?
Varoufakis.
Baru.
Baru.
No Banu.
No, con R.
Es que Baru. Me acordaría más si fuera Banu. Pero como no es Varoufakis, bien. Pues nada, continuemos.
Pues,
porque después del comentario este de que España, Portugal y Irlanda, como buenos esclavos, pues están en contra de que el señor de la Biblia pague lo mismo por una hora de trabajo que por 8 horas de trabajo. Entonces, claro, le falta que magnanimidad. Al faltarle magnanimidad, utilizo la expresión de Aristóteles, incluso al faltarle la discreción, que es el atributo mejor para Baltasar Gracián, pues al faltar esos requisitos, los griegos han emprendido un camino muy, muy peligroso para Grecia. Nada más. Porque tenían que seguir... ¿Qué es lo que yo aconsejo? No a ellos, porque no tengo ni la posibilidad siquiera de influir. Pero lo que yo aconsejaría, más que aconsejo, a alguien que me preguntara en esa situación qué hacer, le diría la prudencia. ¿Y cuál es la prudencia? ¿Qué crees? ¿Que la prudencia es la timidez o el timor? De ninguna manera. Una de las condiciones fundamentales de la prudencia, sin la cual no existe, se llama audacia. Pero la audacia implica un conocimiento grandísimo de la política. No solo en el terreno militar la audacia es importante, porque un cuerpo militar con audacia, pero que no tiene prudencia, está perdido. En el terreno político igual, yo le digo prudencia, porque va compatible con la audacia e incompatible con la temeridad, con lo cual llego a lo que quería decir. A mí este hombre griego me parece temerario, y lo temerario pierde, y lo audaz puede triunfar. Yo reclamo y le pido a estos que sean audaces, pero no temerarios.
Y el miedo de España, don Antonio, ¿no se explica también porque saquen algo en esta negociación y eso ensalce a Syriza y también ensalce a Podemos?
No creo que en el pensamiento de estos partitocráticos como Guindos, no, hombre, no. Si estos dicen lo que el lenguaje de estos que alaban, que no, que dicen que ni un duro a, ni un euro a Grecia, son los mismos que dicen, como no podía ser de otro modo, como no podía, si donde hay libertad es que se define, porque siempre todo puede ser de otro modo. Si tú dices como no puede ser de otra manera, como no puede ser tal, tú no ignoras lo que es la libertad. Primero. Segundo, son personas que se inclinan ante el poderoso. Se inclinan. España, Portugal, Irlanda, se han inclinado ante el poderoso. En una semana, en menos, España ha reformado un artículo del 135 de la Constitución española, cuando en 40 años son imposibles de resolver ni siquiera la sucesión al trono, por miedo de que las mujeres suceden al trono, por miedo a que abrir el melón se viera la verdad, que es la falsedad absoluta de la Constitución española. Que, bueno, pues cómo esas personas que admiten, que se rinden, que se bajan los pantalones, así tranquilamente, ante el poder, no toleran que otro resista. Pero no porque ellos se van a poner, como tú has dicho, en evidencia. No, 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 no. Es la envidia de no ser, que cómo van a conseguir lo que yo no he conseguido. Eso es imposible, nada, de ninguna manera. Claro, que hay parte de verdad en lo que dice, porque si lo hacen, dicen, nosotros qué hicimos. Cuando yo critico al Partido Socialista, Felipe González, que entregó España sin armas ni bagajes a la entrada en Europa, sin obtener nada a cambio, lo digo continuamente, porque ellos tenían el premio que pidieron, fue sacrificar a España a cambio de que los partidos españoles fueran homologados por la Unión Europea, por la Comunidad Europea, por el mercado común. Entonces, a cambio de homologarse, ¿qué vamos a discutir nosotros de agricultura o pesca? Lo que queráis, lo que queráis. Entonces España entró así. Entonces, igual que yo denuncio eso, ahora estos no quieren que los griegos obtengan más que ellos. Eso es todo. Pero es verdad que hay una parte de que los ponen en ridículo, pero sobre todo lo que es la envidia, la falta de grandiosidad, la falta de magnanimidad, que no son personas virtuosas, que son pequeños, son indignos de gobernar. Porque un hombre que gobierna tiene que ser magnánimo. Es que yo estoy hablando de las condiciones del gobernante, no del gobernado. Un gobernado no tiene por qué ser magnánimo, pero un gobernante sí. No puede utilizar la venganza, ni la emulación mezquina, ni la miseria. Eso no puede utilizar un gobernante, porque se rebaja a la situación del estrato peor de los gobernados, que está formado por los miserables. Pues bien, yo pienso que la costura de España, Portugal y Grecia, y Portugal y Irlanda ante Grecia hoy es de miserable. ¿Ya está?
Daniel, pues queríamos dedicar los últimos minutos de programa al tema que tú tenías preparado.
Bueno, vamos a
no,
ver, yo...
Cualquiera.
Sí, yo no con mucha frecuencia, pero veo de vez en cuando los comentarios que hacen los oyentes a los programas. Y francamente, por regla general, son muy halagadores. Pero también hay, y hay que admitirlo, alguna crítica, ciertamente, ciertamente, no, lo admito yo, porque yo participo también en los programas. Entonces, hay ciertamente pocos, son muy pocos los comentarios, digamos, negativos o críticos. Entonces, yo le quería dedicar a estos críticos del programa los siguientes 10 minutos.
Venga.
Bien, Antonio, tú has escrito varios libros, pero yo quería hacer un comentario hoy sobre un libro que lleva por título El discurso de la República y lleva como subtítulo Del hecho nacional a la conciencia de España. ¿Y por qué quiero dedicarle este comentario, el comentario de este libro, a esos
críticos o pocos detractores que tenemos, porque creo sinceramente que no se le ha hecho justicia a este libro. Este libro es obra de una persona que no es muy común, no es una persona muy de andar por casa. Vamos a ver de qué trata este libro. Lo primero que hay que decir es que aquí se encuentra un libro publicado en 1994, es decir, hace 20 años. ¿Y de qué trata este libro? Fundamentalmente de dos problemas que acucian a España. El problema de la corrupción y el problema de la falta de identidad nacional.
Autonomía.
Bueno, sí, la autonomía es el trasfondo, pero digamos que se plantea como el problema de la identidad de España como nación. Y luego, a continuación, viene el problema de la autonomía. Bueno, pero si os fijáis, estos dos problemas del año 1994 son precisamente los problemas que tenemos hoy encima de la mesa.
La corrupción.
Entonces, la corrupción y el separatismo. Si es que no hay más, no, esto es. Bien, el libro, que en realidad es un ensayo de un análisis de esta problemática, tiene su tesis, su teoría, y es que la falta de libertad política engendra la corrupción, la falta de libertad política engendra la falta de una identidad nacional. Pero claro, el libro es más ambicioso porque entra en el análisis de este problema y plantea
soluciones.
En este punto tengo que pararme y decir a los detractores de nuestro programa, que son pocos, muy pocos, decirle que no conozco en la literatura, el espectro político, un análisis de esta naturaleza que trate de buscar los problemas que tiene España planteados hace 20 años, también hoy, y que no conozco en España las razones por qué este libro ha sido silenciado, censurado, porque no hay peor censura que el no dar el silencio.
Sin embargo, vendí 30 o 40 mil ejemplares. De los demás han sido más silenciados que este.
Sí.
Este es el que más se vendió.
Hasta fue a televisión un rato pequeño con incluso el del Mississippi, ¿cómo se llamaba? El Navarro,
sí,
¿no?
Sí, incluso.
No me
sí
sale su nombre.
Sí, sí, Navarro.
Pepe Navarro,
sí. Estuvo 3 o 4 minutos presentando.
Pero lo que quería deciros...
Pero está silenciado, claro, la temática.
Lo que quería deciros es que, tratando el tema fundamental de España, no creo que haya sido suficientemente atendido. Eso, ni claro por la no clase política, nada, ni por la clase periodística, ni por la universidad. Entonces, creo que es injusto que este discurso de la República no haya sido tenido en consideración.
Bueno, hay un tema. Yo te de,
bueno, ahora te, termino.
No,
termino.
Te dejo sí a ti todo, que diga no, todo como tiene. Solo decirte que en lo que subyace en mi libro es que es la primera vez que en España se aporta, se trae la filosofía de la servidumbre voluntaria de la Boétie. La Boétie fue el íntimo amigo de Descartes, que muy joven murió de disentería en sus brazos, y que publicó luego la servidumbre voluntaria. Y eso, la servidumbre voluntaria es la misma que los españoles han tenido con Franco, y hoy con el rey, y hoy con el sistema de partitocracia. Por tanto, aquí no solo meten las dos cosas que es verdad que dice, sino que además retrocedo para ver qué pasión española ha permitido explicar el franquismo y hoy la monarquía de Juan Carlos. Y la encontré en la servidumbre voluntaria, que es el que voluntariamente te hace esclavo. ¿Y qué, en qué consiste? Pues en dar poder a aquel que, si no le diéramos el poder, no tendría poder ninguno. Es que voluntariamente apoyamos a Franco, y hoy voluntariamente hemos apoyado a Felipe González, porque yo escribo este libro cuando el triunfo de Felipe González. Entonces, voluntariamente practicamos la servidumbre voluntaria, que es que votamos, los españoles votan en masa a Felipe González después del Tejero, cuando no era nadie, si no tenía nada. Si Felipe González era un hombre que iba de pana a las manifestaciones porque era protegido por la policía de Franco, con el nombre de Isidoro, para que la policía lo respetara. Y era un hombre, nada, un pedante, ignorante, que no ha estudiado nada, pero una audacia tremenda, y que ha elegido secretario en Suresne y en su programa que aprueba en Suresne es depuración de la Fuerza Armada y de la Policía, nacionalización de la banca, etcétera, 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 y que meses después renuncia al marxismo. Y después con un teatro que no me retiro, un montaje teatral para darle luego el poder y sacar mayoría absoluta, y que empieza expropiando a Rumasa. Ese es el primer acto de izquierda que hace para que se crean que es de izquierda Boyer. Primero, Boyer era de derechas, nunca fue de izquierda.
Lo demostró al final.
Hombre, pero es que yo lo he conocido a todos, lo he tenido en mi casa, en mi despacho, a todos. Yo a Miguel Boyer nunca pensé que, aparte de que era un hombre serio y que tenía una cultura más científica que filosófica, sin embargo, había leído a Popper, era un hombre más cultivado que el resto. Bien, esto de paso. Pero Felipe González era un impostor, era un cantinflas, que yo lo vi desde el principio como era, y ese no era nada. Y sin embargo, ¿a dónde llegó? ¿Por qué? Porque la servidumbre voluntaria de los españoles, acostumbrados a votar a Franco, votaban a Felipe González. Y si González era la corrupción y el asesinato de la Cal Viva, de Filesa y de los Gal, pues Felipe González era el orador por excelencia, era una maravilla como hablaba, y era cantinflas puro, era un ignorante del idioma y de todo, que todo para él es en consecuencia, por tanto en consecuencia, cuando no había ninguna relación causal entre una frase y otra, y siempre le está diciendo por tanto. Pues ese es un hombre que no sabe lo que es pensar, y no ha pensado en su vida. Bueno, pues eso es, ese libro...
Es que tiene dos partes. El libro, sí, la primera es, sí, un ataque al nacionalismo,
sí,
y la segunda...
Es la servidumbre voluntaria. Y nada más, sí, con eso quería decirte nada.
Bueno, para yo, el libro. Para alguien que pueda suscitar el interés que no le ha dado, digamos, la prensa a este libro, hay, por ejemplo, dos citas que yo voy a hacer para que vea cuál es el problema que trata. Una de ellas es: España no es ni puede ser un Estado plurinacional ni una nación de naciones. Eso lo dice al principio del libro y luego desarrolla y justifica por qué. Y otra es: el Estado de autonomía, que tal como ha sido concebido por la monarquía parlamentaria, está rompiendo la conciencia de la unidad nacional de España. Especialmente interesantes considero que son las conclusiones, no sé si 11 o 12, que aparecen al final de la primera parte que ha citado Adrián. Y lo único que quería aprovechar la ocasión de que estamos citando...
11, si no lo dice...
11.
Si no lo dices lo que es...
Undécima.
Pero si no lo lees, nadie va a saber de qué se trata.
Bueno, quiero decir que son 11 conclusiones. No, no me voy a dedicar aquí a reiterarlas.
Por ejemplo... 11 y 12.
No, para que veas. La primera: en España existe una cuestión catalana y una cuestión vasca que están sin resolver. La naturaleza de esta cuestión, fácil de entender y difícil de solucionar, está determinada por hechos objetivos definibles y por sentimientos indefinibles. Esta primera conclusión ya es interesante. ¿Por qué? Porque el libro, para los estudiosos del tema independentista, está planteando en 1994, reitero, subrayo, el problema que sigue hoy sin resolver, y es un planteamiento de cómo debe afrontarse el problema. Los hechos objetivos son la lengua y los derechos forales. Analiza en la conclusión tercera la ideología nacionalista. ¿Cuál es la raíz de esa?
Sí, está bien.
¿Qué quieres, que lea el libro entero?
No, que me recuerda bien, al contrario.
Sexta: el nacionalismo pacífico se propone alcanzar su objetivo de autogobierno, que nadie sabe lo que significa, o de independencia. Ya estás anunciando aquí, porque en aquel momento no estaba tan clara la pretensión del nacionalismo. Que hoy día ya sí que se han quitado la careta. Bueno, en fin, que no voy a leer el libro, que la gente se compre.
Es que yo me entendí con décimo.
Pero quiero decir que el interés que para mí suscita este libro es muy notable. Pero quiero terminar aprovechando la ocasión para preguntarte, así como tengo claro que la falta de libertad en España puede influir en el sistema de corrupción generalizada, no tengo tan claro cómo la falta de libertad puede contribuir del mismo modo a que no se resuelva el problema de la identidad nacional. O dicho de otra forma, ¿por qué la falta de identidad nacional, la falta de identidad de España, está íntimamente relacionada con la falta de libertad política.
Sí, porque la falta de libertad política explica que en Cataluña, durante casi un siglo más, y falsos historiadores inventen el nacimiento de la idea de nación catalana. Si hubiera habido libertad, inmediatamente esa idea hubiera sido sepultada, puesta en ridículo por verdaderos historiadores. Pero donde no hay libertad, no puede haber verdaderos historiadores. Son historiadores del poder, no solamente en Cataluña, también en Madrid.
A sueldo.
A sueldo, del poder, aunque no sea sueldo. Si es que ojalá fuera sueldo, porque el comprado sigue teniendo una conciencia, aunque esté vendida. Pero los que escriben para el poder, para adular el poder, esos no tienen conciencia, no están vendidos. Es que el hecho de que haya un poderoso hace que se adelante a sus deseos y escriba la historia según le gustaría leerla al poderoso. Eso es peor que no que el que se vende.
Y esa es la tesis de su libro, que se obedece al que manda.
Pues ahí está. Es que la tesis de la servidumbre voluntaria es incompatible con la libertad. Donde hay libertad no puede haber servidumbre voluntaria. Ahora bien, el tema psicológico, que no voy ahora a explicar porque es muy largo, es ¿qué fundamentos tiene la obediencia? ¿Por qué duran tanto tiempo los dictadores, generalmente hasta que se le echa por la fuerza? Ese es el fundamento. Y esa es la servidumbre voluntaria. Es como si preguntara, ¿pero qué fundamento tiene la servidumbre voluntaria? ¿Cómo podemos sufrir la tiranía de quien solamente tiene el poder que nosotros le damos? Si le retiramos ese poder, no tiene, no es nadie, está solo. Claro, en la época de la Boesí no se conocían lo que son las estructuras económicas, que ahí sí que está la palabra estructura bien empleada. No se conocía cómo la obediencia obedece en distintos tramos de la historia a motores o móviles diferentes. Siempre se obedece al poder, pero la obediencia al poder viene preparada desde la infancia. ¿Y quién la prepara? Primero los padres de familia, y luego los colegios, y luego las universidades. La enseñanza, la educación, es la que prepara la servidumbre voluntaria. En Cataluña, ¿qué pasa? ¿Por qué en Cataluña, cuando yo escribo el libro...
Está clarísimo.
Cuando yo escribo el libro, los independentistas catalanes no pasaban del 15% como mucho, estimados indirectamente, porque no se permitían encuestas como las de ahora? ¿Por qué ha pasado prácticamente a un 40%, a un 30%, a una tercera parte? ¿Por qué se ha doblado el número? Porque la educación...
Está en sus manos.
Eso es.
Bueno, yo simplemente quería dedicar estos minutos a nuestros pocos detractores, que también los tenemos, y espero que reconozcan que al menos este libro es un intento de explicar el gran problema de España y abordar las posibles soluciones. Es lamentable que haya pasado, no sin pena ni gloria, porque sí es cierto que tuvo su acogida, pero que no haya tenido el eco de lo que plantea el libro y el reto que tiene hoy.
Si lo lea hoy, sabe que
es muy lamentable que esto sea así, pero son las circunstancias que conocemos y asumimos.
Claro. Muy bien.
Pues hoy no hemos tenido el programa más largo. Yo creo que le gustará a nuestros oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel.
A vosotros.
Gracias, don Antonio, y hasta pronto.